Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este 29, miércoles 29 de mayo de 2024. Les agradecemos por estar en compañía con nosotros. Les recordamos las vías de comunicación. Estamos en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y en el WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Hoy es un día, pues, en donde la política y los temas electorales están con todo, debido a que hoy se cierran las campañas. A partir del primer segundo del jueves está prohibido totalmente hacer proselitismo, prohibido pedir el voto, y vamos a ver cómo nos va, porque sabemos que como las redes sociales no están reguladas, pues a través de allí viene la guerra sucia y los incumplimientos por muchos partidos políticos y candidatos, quienes a través de otras cuentas anónimas o falsas, o como usted quiera, o de esas famosas fake, pues intentan desprestigiar a los contrincantes. Entonces, vamos a estar atentos. El día de ayer, pues, fue también intensa la actividad aquí en Jalisco, debido a que, si bien Xochitl Gálvez había estado el pasado lunes aquí en la Expo Guadalajara y luego se fue a Ciudad Guzmán, pues ayer sorprendió que Sheinbaum ya estaba, pues, en esta agenda de estar allí en la explanada del Instituto Cultural Cabañas por la tarde, y llamó la atención, yo la verdad es que ni me enteré, pero que Jorge Álvarez Máynez estuvo en El Salto. Ya hoy que veo todos los recortes de los diarios, estuvo allí con Pablo Lemus, con Fanny Padilla en el cierre de campaña. Creo que no hubo un anuncio formal y que se posicionara para que fueran más medios de comunicación, pero en fin, aquí estuvieron dos presidenciales el día de ayer, y eso es importante. Eso demuestra la relevancia que tiene el Jalisco, el área metropolitana de Guadalajara, para los presidenciales de cara a la elección del próximo domingo. Creo que de lo que llamó la atención anoche fue que, pues, el tormentón que cayó prácticamente les arruinó el bailongo que tenían preparado allí en la explanada del Cultural Cabañas. Estaban invitados allí Santa Fe Clan y Gabito Ballesteros. Disculpen mi ignorancia, pero ni idea quiénes son. Al final de cuentas, por la tormenta se echó a perder, digamos, que la fiesta, y por allí emitió incluso un comunicado o un video Claudia Delgadillo, en donde daba cuenta de que por la lluvia se había suspendido, pues, convivio de cara a la elección. Era, pues, un número importante de gente que estaba allí en la explanada del Cultural Cabañas esperando a que salieran los artistas, y también se difundieron algunos videos en donde, pues, hacen algunos desmanes, supongo que enojados porque por la lluvia se canceló el evento, y a lo mejor gente vino, pues, algo lejos y no le pareció que se suspendieran. Querían bailongo, fiesta y lluvia, no importaba. Y bueno, por ahí también hubo varios videos que sí fueron o detonaron polémica en las redes sociales en torno a Claudia Delgadillo, pero más adelante le doy los detalles, porque en este momento nos vamos a enlazar por teléfono con Eduardo Martínez Lomelí, conocido como Lalo Lomelí, para que nos detalle los cierres de campaña por parte de Movimiento Ciudadano, o incluso el cierre de campaña de él, que va por el distrito número 9 local. Muy buenos días, Eduardo.
Mi querido Mario, ¿cómo estás? Agradecerle la oportunidad de platicar de este, que es prácticamente el último día en el que debemos, si lo dice la ley, hacer proselitismo, pero sobre todo aprovechar el espacio para agradecer a todas y a todos los jaliscienses, muy en particular a los tapatíos y a los vecinos, amigos, líderes del Distrito 9, y a todas las vecinas y vecinos que nos abrieron las puertas de su casa, que nos invitaron un vasito de agua, más importante, que nos dio la confianza de escuchar sus necesidades y después de recibir nuestras propuestas. Muchas gracias, Mario.
Se puso buena la grilla, como dirían, o se puso buena la campaña en los últimos días, debido a que hay una serie de temas muy polémicos, pero vamos por partes, como dirían. En su caso, ¿cómo cierra campaña? Bueno, lo vimos que estuvo en este evento masivo del fin de semana, también en la explanada del Cultural Cabañas.
Sí, en el caso particular, mi querido Mario, hubo dos cierres, uno exclusivamente del Distrito 9, donde afortunadamente contamos con la presencia, ahí en el conocido Parque de los Bochos, de más de 6,000 personas que fueron a apoyarnos, que fueron a escuchar nuestras propuestas, y sobre todo que fueron a ratificar su amor por Jalisco y por Guadalajara, a Pablo Lemus y a Verónica Delgadillo, y a su servidor por el Distrito 9 y a Juan Carlos Márquez por el Distrito 9 Federal. Esto, la verdad, fue muy emotivo, pero sobre todo muy representativo, porque la gente llegó por sus medios, sin acarreo, ni mucho menos, ni camiones como se ven en otros eventos, y nos hizo sentir ahí su amor profundo por Jalisco y por Guadalajara, ¿no? Ese es en el caso del Distrito 9, nos fue muy bien. Al día de hoy, pues prácticamente estamos terminando de diseñar lo que será sin duda la victoria para Movimiento Ciudadano en Guadalajara y en Jalisco, y también de agradecer a todas las personas por abrirnos las puertas de su casa, por escucharnos y recibir nuestras propuestas, porque fuimos el único proyecto que estuvo todos los días tocando y dando de mano en mano, en lugar de ensuciando la ciudad, nuestras propuestas y explicándolas a través de diálogos colaborativos, en el llamado puerta por puerta, en diferentes medios de comunicación, que también aprovecho este espacio para agradecer a todos los medios de comunicación que nos dieron la oportunidad de estar presentes, de debatir, de dar nuestras propuestas, mesas de análisis. De verdad contento. Y precisamente el fin de semana tuvimos un cierre metropolitano con una asistencia de más de 70,000 personas, en donde se fueron muy contentos, en donde iban a escuchar realmente el mensaje de nuestro próximo gobernador, sin duda Pablo Lemus. Y lo digo aquí, Mario, y si nos invitas después del 3 de junio, te lo vuelvo a repetir, como dicen en el barrio, te lo dije, te lo dijimos, y sobre todo la gente nos lo dijo todos los días y nos ratificó el amor por Jalisco, el compromiso de que no bajáramos la guardia, nos alentó todos los días de que no llegara Morena a Jalisco, y así se va a ver reflejado este 2 de junio en la boleta, y igual pasa en el caso de Guadalajara. Estaremos contando una nueva historia, escribiendo un nuevo capítulo para la ciudad al tener a nuestra primera presidenta municipal electa, Verónica Delgadillo, y fue un gran cierre en donde contamos con la asistencia de todo Guadalajara y municipios hermanos del área metropolitana, y donde nosotros sí, como venimos trabajando ya por muchos años, nos agarramos la mano y nos tomamos la última postal para nuevamente concentrarnos cada uno en el territorio o en el espacio donde la gente nos ha dado la confianza por trabajar.
Oiga, Eduardo, nos dicen que hay muchos candidatos o candidatas que están muy preocupados por la marca de Morena, y me refiero a candidatos y candidatas de Movimiento Ciudadano. Y por otra parte, llama la atención que en ocasiones algunos candidatos que están en el gobierno presumen que están en un empate técnico contra los de Morena. Y la verdad es que uno concluye que cuando un candidato que es del partido en el poder dice que están empatados contra los rivales, pues eso, en otras palabras, es que van perdiendo, porque ¿quién vende malo? Pero pregunta muy concisa, porque el día de ayer vimos una encuesta que, según la encuesta, le dio la vuelta en Guadalajara a Chema Martínez. ¿Qué dicen sus números? ¿Qué dicen las encuestas?
Yo siempre he sido de la idea que la mejor encuesta la tienes en la calle. Lo que te dicen las personas nos han dado su apoyo y nos han ratificado su compromiso por la ciudad y por el estado, y por eso vamos a ganar buenos gobiernos por cuarta ocasión en Guadalajara con Verónica Delgadillo y por segunda ocasión en el gobierno del estado con Pablo Lemus Navarro. Y voy a ser muy preciso, será contundente el triunfo este 2 de junio, porque la gente y el ánimo de las personas nos lo dicen todos los días, Mario. Más allá de estas encuestas que, sin mencionar nombres, a veces te ponen en primer lugar y luego de manera inexplicable luego te ponen en segundo, y luego viene un coqueteo en una tercera semana y otra vez te ponen en primero, no ayuda. Yo soy de la idea que la mejor encuesta es el trabajo de la calle con las personas todos los días, y ese trabajo lo tiene Movimiento Ciudadano y se va a ver reflejado este 2 de junio. Te lo garantizo que Pablo Lemus ganará la contienda electoral para el gobierno de Jalisco por 2 dígitos, y que también Verónica Delgadillo estará ganando, estará levantando la mano a toda una enorme familia y el trabajo que tiene y que tenemos en Guadalajara, una familia que venimos trabajando por más de 12 años y sobre todo con las personas que confían en ella y que confiamos plenamente en que se va dar la continuidad de los buenos gobiernos por más de 5 puntos. Eso es un hecho y me quedo de verdad corto, Mario, porque el ánimo en la gente todavía es mayor. Nos tiene sin cuidado las encuestas. Sabemos que nuestro compromiso, más allá de ganar una elección, es de ganar y mantener los buenos gobiernos, y eso la gente lo sabe.
Eduardo, viene una guerra sucia fuerte por todos lados en estos días de veda, que debería ser de reflexión para el votante, porque se ve que así será.
La realidad, aprovecho también el espacio para informar de manera correcta a todo el auditorio, a todas las personas, sobre todo en Guadalajara. Ya tienen días, nosotros ya hicimos las acciones legales correspondientes, te las haremos también llegar allá a su oficina para que las puedan también en su momento enseñar a la ciudadanía. Nosotros haremos lo conducente también en términos de transparencia y en términos también legales, porque ya tienen de una manera desesperada, desde que inició la campaña prácticamente a la segunda semana, inundando y confundiendo a la gente, y creen ellos que las personas en Guadalajara engañan con un díptico que habla mal de cualquiera de nosotros, o incluso pagando, lo que decías tú, en redes sociales, páginas falsas para desinformar o llenar de mentiras. La gente en Guadalajara es muy inteligente. La gente en Guadalajara, ama Jalisco, y nos va a refrendar su amor y su compromiso. Por el contrario, nosotros no estamos ocupados en eso, estamos ocupados en terminar la agenda de gobierno, porque sin duda será más importante lo que vamos a hacer después el 2 de junio para dar continuidad a los buenos gobiernos, tanto en Guadalajara como en el estado, y en el caso de tu servidor, una agenda legislativa muy fuerte para trabajar en conjunto y hacer de Guadalajara y Jalisco el mejor lugar para vivir. Lo vengo diciendo, Mario, yo lo digo más fuerte que nunca, nosotros venimos trabajando de la mano por más de 12 años en el caso de Guadalajara. Yo tengo que hacer una pregunta en este espacio a Morena, que dice en los gobiernos del malestar que si ellos ganan se van a coordinar, pero por favor, Mario, y es necesario que venga su candidata a presidenta de la República para poderles dos cosas. Primero, agarrar las manos y levantárselas, y segundo, que asistan a un evento. Tú checa, ni siquiera tienen hoy la coordinación, la atención y el deseo de reunirse a comer, mucho menos para trabajar. Y al revés, qué triste que tenga que venir la candidata a la presidencia de la República para poderlos juntar en un evento que, desafortunadamente, como dices tú, el día de ayer, pues se les echó a perder. Ahora sí, como dicen en el barrio, ¿verdad? Pues ahí se les amargó la fiesta con el agua.
Oiga, Lalo Lomelí, brotó un tema que ha llamado la atención, porque no sabemos quién tiene la razón, por lo menos cada quien trae su parte, pero ¿qué hay sobre este tema del aumento, supuesto aumento a la tarifa del transporte público, que se detonó después de una reunión con Salvador Caro, que ya no está con ustedes, ya está con Morena? Ayer declaró también el candidato Pablo Lemos sobre este tema.
Pues fíjate, Mario, que adicional a las malas propuestas de Morena a nivel federal y de dar prácticamente la espalda a la salud, a la educación, a la seguridad, hoy salieron con una pésima propuesta. En el Distrito 9, sin duda, han recibido de muy mala forma, y que no les gusta a nadie en Guadalajara, en Jalisco, porque la mayoría de las personas se mueven en transporte público, y que tiene que ver, después de una reunión de transportistas, Salvador Caro, en representación de Laura Delgadillo, la candidata de Morena por Jalisco, de elevar nuevamente la tarifa del transporte público de 9.50 a 12 pesos. Hazme el favor. Y lo que se ha hecho bien en esta administración es mantener una tarifa en lo que se puede garantizar, además, que se garantice por completo que, uno, que se tenga una mejor calidad en transporte público; dos, que los derroteros puedan llegar a cada rincón de cada colonia de Guadalajara y de Jalisco; y, más importante, que la ciudadanía no impacte en el traslado o en el día a día, que hay gente que toma 4 o 6 camiones, mi Mario, y se le hace pesado hoy con una tarifa que en la anterior administración se daban aumentos de acuerdo a la inflación, y que se detuvo. Y no solamente se detuvo a la llegada de Movimiento Ciudadano en esta administración, sino que se garantizó que durante el sexenio no iba a haber aumento, y se ha respetado. Ellos quieren romper todo esto y después, de manera discrecional, llegar a esos aumentos que sean en razón a la inflación y que le impactan de manera brutal a la economía de la gente, Y yo salí a preguntar ayer, mi Mario, a las diferentes paradas de camiones y de transporte público, que qué les parecía esta propuesta, y de verdad te lo tengo que decir, hubo quien hasta mentó la madre. ¿Por qué? Porque invitaban a subirse al transporte público a todas estas personas que tenían estas, así lo dijeron ellos, estas ocurrencias, estas malas iniciativas, ¿para efecto de qué? Para efecto de que entiendan realmente la necesidad de quien sí usa el transporte público, de quien sí paga 4 hasta 6 camiones diarios, y que es inviable. La verdad, entiendo que el ánimo es ayudar al transportista, pero incluso al día de hoy hay un subsidio de parte del gobierno del estado para ayudar a las personas y también al transportista para brindar un mejor servicio y emigrar prácticamente a un nuevo modelo de transporte de ruta empresa y dejar de lado todo aquello que le dolía a las personas y que hoy ha mejorado bastante ese reconocimiento y que no es viable. La gente no puede pagar 12 pesos, parece una propuesta que les va a pegar, que les va a pegar bastante en las colonias más populares donde se mueve la mayoría de las personas en transporte público. Y bueno, pues estas ocurrencias la gente las reprueba totalmente y por eso también yo agradezco el espacio para reconocer todo el trabajo que ha hecho, sí, los funcionarios, sí, el gobierno, pero más importante la ciudadanía. Y que es a cambio de nada, Mario, ellos no ganan un solo peso y se involucran y participan y nos dan propuestas, barren su banqueta, hacen la parte que les toca, porque ellos están conscientes que este 2 de junio se está jugando algo más que una elección y es el futuro de México, de Jalisco y de Guadalajara. Y por eso yo quiero reconocerles toda su chamba y decirles que no les vamos a quedar mal, que vamos realmente a ratificar el triunfo este 2 de junio con Pablo Lemus, Verónica Delgadillo y todo Movimiento Ciudadano, y hacer una invitación a todas esas personas que están todavía indecisas, uno, en participar, que por supuesto tienen que ir a ejercer su derecho al voto, y dos, que no quieren que llegue Morena. El único partido político, el único proyecto político, la única opción que puede frenar a Morena en Jalisco es Movimiento Ciudadano, y que incluso ese frente que se hizo en Jalisco, que aquí en Jalisco no pinta, se reflexione también de esas personas que iban a dar en el llamado voto útil o en un llamado de voto, un voto a su propia expresión, que nos lo puedan dar también a nosotros, porque somos nosotros conscientes que somos las únicas opciones que tiene Jalisco para que aquí no llegue Morena, porque aquí Morena no existe, es lo peor que se vino del PRI, del PAN, e incluso algunos otros cuadros, y antes de que se vio que se estaba hundiendo el barco, se aventaron. Entonces, pues Morena no existe en Jalisco, la gente lo sabe y nos va a refrendar su apoyo, y también esas personas que todavía no deciden, también nos puedan ayudar este 2 de junio y hacer una invitación general. Si tú amas a Guadalajara y a Jalisco, este 2 de junio tienes que votar todo Movimiento Ciudadano.
Oiga, Lalo, nos queda un minuto, tenemos que hacer una pausa, pero ¿es cierto que van a presentar una denuncia penal contra Salvador Caro?
Eso sí yo desconozco, y en qué términos sería también, la verdad no traigo información de eso, mi querido Mario.
Muy bien, Lalo Lomelí, bueno, así es conocido, Eduardo Martínez Lomelí, le agradezco su tiempo, y pues como dirían, se ven el próximo domingo con el electorado, que al final de cuentas es el que decide quién se queda en el gobierno o en el Congreso del Estado o Federal o incluso también la presidencia. Gracias y que tenga un buen día.
Al contrario, muchas gracias, Mario. Y el Distrito 9, Guadalajara y Jalisco es naranja, y agradecer el espacio y sobre todo la confianza para que salgan a votar este 2 de junio todo naranja.
Gracias por el tiempo. Bueno, son las 9:30. Ya tenemos aquí en cabina a Raúl Flores López, presidente de la Coparmex o de este sector patronal. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Qué gusto estar el día de hoy con ustedes, poder tener este diálogo, platicar con todos tus radioescuchas.
Presidente, vamos a hacer una pausa, en breve regresamos, pero deja una invitación a los de Morena, porque el pasado lunes yo les comentaba que después de la entrevista con Pablo Lemus se había solicitado la entrevista también con Claudia Delgadillo y con Laura Haro. No tuvimos éxito para que nos dieran su tiempo para que usted conociera sus cierres de campaña, pero por alusiones a lo que comentó hace unos momentos Lalo Lomelí en temas como esa supuesta alza que están prometiéndole a los transportistas por parte de Morena. Bueno, abrimos los micrófonos y la invitación también para si quieren dar su versión de qué se trata ese tema, si lo desmienten o si sí fue veraz esa promesa con más de 2.500 transportistas, que supuestamente fue la reunión. Bueno, estamos abiertos y cuentan con el espacio para que den su versión. Vamos a dar una pausa, 9:31. Gracias, estamos de regreso. Le repito, tenemos aquí en el estudio o en la cabina a Raúl Flores López, quien es presidente del sector patronal en Jalisco, o de la Coparmex, o del Consejo Empresarial del Estado. Platíquenos, hay una agenda importante de competitividad. Le han estado presentando ustedes a los candidatos al gobierno del Estado algunas de sus propuestas. ¿Qué nos puede detallar previo a esta veda electoral que comienza a partir de las 0 horas del jueves?
Claro que sí, Mario, con mucho gusto. La verdad es es un gusto participar aquí contigo y dar a conocer esta agenda para la competitividad y el desarrollo inclusivo en nuestro estado. Como bien decías, es una agenda que hemos estado trabajando desde hace más de 6 meses. Y esta nace de diferentes estudios que realiza Coparmex a lo largo del año, donde tuvimos 7 ejes principales donde se los presentamos a los candidatos a los diferentes gobiernos, tanto estatales como municipales, porque es una agenda para que ellos la integren a sus planes de gobierno. Nuestra agenda compone por 7 ejes. El primero, fortalecimiento institucional. El segundo, promoción de inversiones, mejora regulatoria. El tercero, innovación y desarrollo, infraestructura y movilidad, combate a la corrupción y Estado de Derecho y seguridad. Son temas que importan mucho al sector empresarial y bueno, se los propusimos a los diferentes candidatos para que hicieran suya esta agenda y posteriormente la implementaran. Esta agenda compone de 50 acciones muy específicas, no las comentaré todas, es algo muy largo, pero son acciones medibles que podremos posteriormente trabajar con los candidatos que hayan sido favorecidos por el voto para supervisar y que realmente se esté implementando esta agenda. Lo que estamos buscando es mejorar la competitividad de nuestro estado, que mejoren los ingresos de las familias en Jalisco y que podamos darle seguimiento en el tiempo.
¿Ustedes se reunieron con las dos candidatas y el candidato?
Nos reunimos con una de las candidatas, con el candidato. La otra de las candidatas no le permitió a su agenda asistir a la firma de la agenda de competitividad. Ella sí se reunió para firmar los acuerdos por la paz, que lo hicimos junto con la Iglesia Católica, la Arquidiócesis de Guadalajara y nosotros, pero para este tema muy específico no le permitió su agenda.
O sea, una candidata no tuvo tiempo de ir con el sector patronal que representa a este gremio.
Pues así es, Mario, ¿qué te puedo decir? Estamos en tiempos muy complicados. Bueno, fue la candidata de Morena. Tenía una agenda muy de cierre medio complicada. Pero siempre estamos abiertos al diálogo y a seguir construyendo con cualquiera de los ganadores a esta contienda electoral.
Y luego sí se vieron en este evento donde estuvieron medios de comunicación, empresarios, los 3 candidatos, en donde por ahí hizo un reclamo también está Claudia al Instituto Electoral,
¿no? Sí, estuvimos por ahí, firmó los compromisos, al igual que el resto de los candidatos.
Déjame una pregunta muy precisa. Después de ver los 4 debates... ¿hay un panorama o una expectativa positiva para el sector patronal de gane quien gane, que nos va a ir mejor a partir del 2025? ¿O cuál es el panorama que ustedes ven?
Bueno, el sector patronal siempre ha estado abierto a trabajar con cualquier fuerza política. Hemos sido muy críticos de las posturas con las cuales no hemos estado de acuerdo, tanto con el gobierno federal como con otros gobiernos. Sin embargo, estas posturas críticas también vienen acompañadas de propuestas. Precisamente de eso se trata esta agenda por la competitividad. Hay cosas que no están funcionando a nivel federal, hay cosas que se pueden mejorar también a nivel estatal. Y esta agenda por la competitividad se trata precisamente de eso, de darle la vuelta y no solo ser críticos. Si hay algo que nos ha caracterizado en Coparmex es de generar propuestas, de generar opciones que vemos viables y que puedan mejorar la calidad de vida de los jaliscienses.
Entonces hay una expectativa, sobre todo también por la jornada electoral, ¿todo en calma?
Esperamos que todo se dé en calma. Esperamos una participación histórica. Hemos estado trabajando desde Coparmex, tuvimos nuestra campaña de credencialización, donde tuvimos el apoyo de universidades, de diferentes, desde la misma iglesia, de diferentes sectores de la sociedad civil, donde logramos un histórico incremento en la lista nominal de más de 100,000 personas. Esto es un indicativo muy positivo, porque también nos indica esta ganas de las personas de participar en estas próximas elecciones. Ahorita estamos en nuestra campaña de promoción del voto, la cual se llama Vótale, donde es una invitación a toda la ciudadanía a salir a participar, a que hagamos esta nuestra fiesta. No es la fiesta de los políticos, es de la de los ciudadanos, y tengamos una participación ejemplar. Buscamos una participación por arriba del 70%.
O sea, 70 en la pasada presidencial fue 63, 64 más o menos.
Exactamente, sí.
Y para este domingo, ¿ustedes ven algún foco rojo en algún municipio? ¿O qué le dicen? Porque hay algunos candidatos que dicen que suspendieron incluso sus recorridos en algunos municipios por temor. Una de ellas fue Laura Haro.
Mira, no tenemos un foco rojo como tal. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que tenemos casi 300 observadores electorales que estarán participando este domingo. Coparmex ha sido observador electoral los últimos 24 años. Este año no será la diferencia. Vamos a tener una participación muy activa. Contamos con la asistencia técnica y financiera del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Te puedo decir que nos hemos preparado para tener una información actualizada. Tenemos observadores al interior del estado, tenemos observadores en la zona metropolitana y tendremos información muy sensible en tiempo real. Estaremos transmitiendo en tres ruedas de prensa a lo largo del día. Una a las 9:30, a las 2 de la tarde, y cerraremos a las 7 de la noche con nuestra última rueda de prensa. Nuestra intención es informar a la ciudadanía de lo que está pasando. Esperamos que tengamos unas elecciones en calma, esperamos una alta participación, esperamos que realmente se fortalezca nuestra democracia.
¿Harán encuestas?
No hemos en esta elección no haremos encuestas. Lo que estamos haciendo es tener una observación muy precisa en todos los, por eso nos enfocamos más en la observación. Nuestro objetivo no es tratar de ser adivinos hacia dónde van las voluntades del electorado, sino más bien observar que la elección se haga en calma, que se haga conforme a derecho, que realmente le demos certeza a los ciudadanos de los resultados de esta elección.
Hay que recordar que hay tres grandes cúpulas aquí en Jalisco. Una de ellas es, por supuesto, el sector patronal, que es a través de la Coparmex, otra es la Canaco y otra es el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Para dimensionar el sector que usted representa, ¿tendrá el dato de cuántos socios o patrones están agremiados y de qué tamaño es la base de trabajadores?
Bueno, lo que te puedo decir es que Coparmex representa alrededor de una tercera parte de los empleos formales en el estado, una tercera parte del Producto Interno Bruto del estado. Entonces, sí tenemos una membresía bastante grande y vamos desde las micro y pequeñas empresas hasta las grandes empresas y transnacionales. Este Coparmex está abierto a todos los empresarios, a todos los emprendedores y damos un acompañamiento en este transitar de ser pequeña a mediana, mediana a grande, etcétera.
Le preguntaba esto para dimensionar de qué tamaño van a ser las facilidades que le van a dar a los trabajadores para acudir a votar, porque en ocasiones hay algunos patrones que le dicen, no, quédate aquí, ¿cómo que te vas?
No, desde Coparmex hemos estado muy activos y pidiéndole a todas nuestras empresas socias que den todas las facilidades y que vayan no solo a dar facilidades, sino que vayan más allá. Que el día de la elección, obviamente, es una jornada muy pesada, más si vas a ser funcionario de casilla, observador. Entonces, estamos pidiéndoles que les den el día siguiente también como descanso. A las universidades les pedimos que al día siguiente no tengan exámenes los jóvenes, que puedan salir a participar si están fuera, su casilla es fuera de la zona metropolitana, pues que también puedan trasladarse y tener esta participación en sus lugares de origen. Y vamos a estar dentro de diferentes empresas, van a estar dando pues incentivos para que la gente realmente festeje esto que es una fiesta democrática. Habrá cafeterías que darán un café, etcétera. Se han estado poniendo de acuerdo para dar diferentes incentivos.
Raúl Flores, hubo un tema ayer que me llamó la atención porque el pasado, fue el lunes, se emitió un correo electrónico de esta Asociación Nacional de Tiendas de Pequeños Comerciantes, donde le decían a los ayuntamientos a nivel nacional que suspendieran la ley seca porque no incide la ley seca en que voten más mexicanos. Y creo que tienen razón, porque yo daba cuenta el otro día de que la elección de las últimas 7, la más copiosa ha sido la del 94, donde participó el 77% de la población, y ahí se aplicó ley seca. Y el año 2018, que ha venido a menos con López Obrador, fue el 63-64%. Entonces, el día de ayer le preguntábamos a los ayuntamientos de la metrópoli y algunos no tenían ni idea. Creo que hoy hay una reunión con lo que es la Secretaría de Gobierno, que encabeza Enrique Ibarra, con ayuntamientos y con la CANIRAC para dar una posición o un posicionamiento general. Pero ayer se adelantó el Ayuntamiento de Guadalajara y por la noche dijo, señoras y señores, no hay ley seca en Guadalajara. En pocas palabras, sean responsables, tomen con medida, pero vayan a votar el domingo. ¿Ustedes qué opinan de esto?
Bueno, realmente la ley seca está comprobado, no influye de una manera significativa, pero tampoco ayuda. Entonces, la posición de nosotros es, no pasa nada que postergamos un día más y no tomemos durante este día tan importante. Yo creo que debe ser un día familiar. Así queremos verlo dentro de Coparmex. Es un día para festejar con la familia y obviamente pues el alcohol no se mezcla. Necesitamos invitar a todo mundo a que salga a participar, a las señoras, que se lleven a sus esposos, a sus hijos y que hagamos todo esto en familia. El ejemplo que le damos a nuestros hijos es algo muy importante. Después de las elecciones, pues bueno, si se quieren tomar su tequilita en su casa también se vale festejar.
Muy bien, ¿algún último mensaje para Radio Metrópoli, los radioescuchas?
Bueno, nada más invitarlos a que realmente salgamos a votar, que tengamos una participación histórica, que hagamos esta nuestra elección, no es de los políticos, esta es la elección de los ciudadanos y es una fiesta para los ciudadanos. El resultado sí tendrá un tinte político, pero aquí lo que se trata es de fortalecer nuestra democracia y que salgamos todos a votar. Y como decimos en votarme en Coparmex, vótale.
Allí está el mensaje y la invitación a usted que nos está sintonizando. Bueno, la entrevista con Raúl Flores López, presidente de la Coparmex en Jalisco o del sector patronal aquí en el estado. Le agradecemos. Vamos a dar una pausa. Nos dicen que ya quieren réplica sobre el tema de Lalo Lomelí. Vamos a ver qué dice por parte de Morena ante estos señalamientos. Bien, estamos de regreso y mire, para que vea la responsabilidad y el compromiso que tenemos con usted, no queremos cuestiones parciales y por eso hace un momento que tuvimos la entrevista con Lalo Lomelí, hizo por allí algunos señalamientos en torno a Salvador Caro, quien formaba parte del Movimiento Ciudadano, ahora está, no sé si en las filas, pero sí está allí acompañando a algunos candidatos y candidatas de Morena. Lo tenemos en la línea para dar respuesta o dar réplica a lo que declaró hace unos momentos Lalo Lomelí. Salvador, muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por el espacio. Mira, efectivamente, respecto a estos comentarios, lo que quisiéramos dejar establecido es que Claudia Delgadillo es la única candidata gobernadora que se ha comprometido públicamente, lo hizo en el tercer debate, a no incrementar la tarifa de 9.5 pesos. Esto generó un malestar entre los transportistas que buscaron canales para explicar cómo pues ellos no estaban conformes y Gustavo Delgadillo, un servidor, acudimos a platicar con ellos, a recibir y a escucharlos en un pliego petitorio que tenían. Se les dijo ahí claramente que la propuesta de la candidata y próxima gobernadora es no incrementar la tarifa. ¿Y cómo? Bueno, pues ellos mismos nos dieron las pautas. Ellos hicieron tres señalamientos muy particulares. El primero es que del subsidio que se entrega, que son 640 millones de pesos anuales, deben regresar en efectivo 128 millones de pesos, el 20%, que además tardan 5 meses en pagarles, que adicionalmente a esto piden comprar llantas, refacciones, camiones, financiar los camiones en empresas determinadas por los propios funcionarios de la Secretaría de Transporte. Entonces decían que eso era una carga muy pesada. Cuando miente Movimiento Ciudadano con el tema de la guerra sucia, de que el incremento que ellos pedían era de 12 pesos, que es al indexarse con la inflación, pues la inflación es de 3%, o sea, serían 30 centavos, que son inadmisibles, porque lo que generarían es que no hubiera cambio por parte de los choferes. Entonces les explicó, y al final ellos mismos dijeron que la solución era que sin corrupción se puede mantener la tarifa de 9.5 pesos por varios años. ¿Por qué? Pues porque la inflación está en esos niveles muy, muy bajos. Tenemos en nuestro país una economía muy sólida, un peso muy fuerte. Tenemos, además, pues estandarizados con variantes el precio del diésel y igualmente ellos manifestaron estar abiertos a transitar a la energía eléctrica, si los camiones y el costo es más económico. Entonces, al final, a pesar de la molestia de ellos, porque no va a haber aumento, los términos fueron cordiales. Y el equipo de comunicación emitió un comunicado donde literalmente dice que los escuchamos en esos planteamientos, pero usa la palabra escuchar, porque ellos pues así lo solicitaron, que se supiera que habían hecho el planteamiento, aunque el planteamiento no fue aceptado. Nosotros estamos muy tranquilos porque en todos los casos la verdad cae sobre su propio peso. Hemos tenido embates de guerra sucia muy severos, pero hemos logrado salir adelante y creo que estamos consolidados para poder llegar al triunfo el próximo domingo 2 de junio con Claudia Sheinbaum y con Claudia Delgadillo en todo el estado de Jalisco.
Oiga, Salvador, sostener una reunión, si fueron los 2.500 que señalan en el boletín, con transportistas y no llegar a un acuerdo, creo que como no es creíble, creo que supongo llegaron algunos acuerdos. Yo le hago una pregunta muy precisa. Algunos dicen que ustedes les prometieron tarifa de 12 pesos a cargo del usuario, pero dice usted que no. Claudia también dice que no. Entonces la pregunta es, si les prometieron algún incremento, ¿sería a través de un subsidio, de incrementar el subsidio, o definitivamente se queda la tarifa como está?
No, Mario, te repito, la tarifa se queda como está, pero lo que ellos pidieron al final fue que se les pagara a tiempo el subsidio, que se les dejara el 100% del subsidio, que ya no hubiera moche del 20%, o sea, se
explicaba. ¿A quién se lo dan?
Se pide un moche, ellos pues dijeron que a funcionarios.
¿Nombres? ¿No tienen nombres?
A funcionarios a través de líderes sindicales, no dijeron un nombre concreto, nosotros les dijimos que deberían denunciar eso, nos dijeron que están amenazados de retirarles sus unidades o de desaparecerles las rutas. Comentaron también el tema que les dejaran comprar unidades donde ellos creyeran conveniente y financiarlas también donde ellos creyeran conveniente, siempre y cuando estas cumplieran los estándares, y además que las llantas y las refacciones las pudieran comprar.
O sea,
eso en cualquier los transportistas te lo pueden ratificar, todos ellos saben y todos ellos lo pueden expresar.
¿Allí estuvo la Alianza de Camioneros?
No estuvo la Alianza de Camioneros.
¿Y el señalamiento es a la Secretaría de Transporte que encabeza Diego Monraz, o encabezaba?
El señalamiento fue a la Secretaría de Transporte.
Bueno, entonces...
No hubo, honestamente no hubo ningún nombre en concreto, pero fue a la Secretaría del Transporte.
Entonces, en conclusión, ¿usted desmiente que hayan ofrecido tarifa de 12 pesos?
100%.
Oiga,
nosotros vamos siempre a estar del lado de la gente, y más en estos temas que no se justifican de ninguna manera. Lo que hace falta para que la gente tenga acceso a mejores servicios y a mejores precios es que se acabe la corrupción.
Por otra parte, ¿usted qué responde a algunos señalamientos que circulan de que tiene unas casotas de 15 millones de pesos y no sé qué, y que incluso a lo mejor va a ser hasta denunciado penalmente?
Bueno, pues yo tendré trabajo mis abogados. Yo te voy a decir que puedo explicar cada peso de mi patrimonio. Lo tengo en todas las declaraciones patrimoniales y en todas las declaraciones de impuestos, ante las instancias federales y estatales, las declaraciones patrimoniales, y las declaraciones de impuestos han sido consistentes y publicadas desde el año 2003. Entonces, yo estoy muy, muy tranquilo de cualquier señalamiento. Para tener la boca suelta hay que tener la cola corta, y eso es lo que yo he cuidado en toda mi trayectoria política. Y en este caso pues estoy usando mis argumentos para defender la mejor propuesta del Estado de Jalisco, que es Claudia Delgadillo, y la mejor propuesta que es para el país, que es Claudia Sheinbaum.
Oiga, supongo que en el grupo de MC hay gente que tiene mucha información de usted, no sé de qué tipo, pero ¿usted a dónde va después de esta elección?
Mira, yo no tengo ninguna preocupación de la información que puedan tener, porque debe ser una información de trabajo, de servicio a la gente, de honestidad, de honradez, de compromiso con la ciudadanía. Entonces eso me deja muy, muy tranquilo. Y el futuro en términos de política pues siempre es de incertidumbre, y veremos si seguimos o no seguimos en el servicio público.
Salvador Caro, le agradezco su tiempo.
Muchísimas gracias, Mario. Agradecerte el espacio y decirte que estamos muy muy satisfechos, porque el día de ayer reunimos 100,000 personas para el cierre de la Cuarta Transformación. Muchas gracias.
Gracias, buenos días. Bien, allí tiene Salvador Caro. Bueno, usted ya tiene las dos partes. Tiene la parte de Lalo Lomelí y la parte de Salvador Caro, en donde la discusión fue la tarifa del transporte público. Yo una cosa sí digo, usted no se reúne con transportistas para decirles, conmigo no va a haber aumento, ¿eh? ¿A poco no? ¿Cómo los convence para que, por ejemplo, estén de su lado? Algo tiene que haber de convenio, y bueno, según la parte de los emecistas señalan que se prometió una tarifa subirla de 9.50 a 12 pesos. Lo que nos acaba de decir ahorita Salvador Caro es que eso es falso, que lo que en todo caso lo que pidieron los transportistas es que se les pague al 100% el fideicomiso o el subsidio que le pagan ustedes con su tarifa a los usuarios del transporte público, y que ya no den ese moche del 20%. Ahí cuéntele, si son 600 millones de pesos de subsidio y el 20% se va para el moche de algún funcionario o funcionarios, creo que de la Secretaría de Transporte también deben de dar su versión para saber si, pues, qué está pasando con esto, ¿no? Y por otra parte, los transportistas que tengan el valor y lo denuncien penalmente este moche, porque no se vale que a costa de un servicio público alguien se esté enriqueciendo y que al fin y al cabo el transporte público en muchas de las rutas sigue siendo igual de deplorable. Una, discúlpeme, iba a decir una mala palabra, pero mejor me la detengo. Oigan, sí, nos fue ya el tiempo, 9:58. Juan Manuel Brambila dice, el cierre en Ixtipac afectará la entrada y salida de Guadalajara. Ay, no sé, se refiere a las obras que están haciendo. Se la dejamos a José Luis. Rodolfo Cavazos dice que el 1 de mayo atrasaron la pensión, ahora depositarán hasta el 3 de junio. Sí, es por la veda o por el periodo electoral. Salvador Méndez dice que ayer en El Salto fueron al cierre de campaña de Morena y había mucha gente abarrotada. MC va a perder. No, pero ayer la campaña o el meeting fue de Movimiento Ciudadano, don Salvador. Saludos a Luis Humberto López, dice, si gana Morena, esperemos como en Cuba, 66 años de esclavitud. Francisco Vázquez, les faltó contabilizar todos los camiones donde traían a los acarreados. Se refiere al evento de ayer de Morena. Pedro Morales, en Jalisco no queremos a Morena. Raúl Castro, votar por Morena es votar por otros datos, abrazos y no balazos. Y por un servicio como médico como el de Dinamarca. Ay, ajá. Pascual Cortés, siempre debe haber vigilancia armada por lo que pudiera pasar. Dice Guillermina Carmona, Mario, se te nota que detestas a Morena. ¿Qué pasó, Guillermina? Mire, tuvimos la réplica. Aquí somos serios. Aquí no andamos con ese tipo de prácticas de recibir dinero a favor de algunos candidatos. Y de verdad que eso se demuestra inmediatamente. Entonces yo le pido respeto, por favor, porque eso sí, pues me parece fuera de lugar. Entrevistamos hace un momento a Salvador Caro para que diera su versión. Ya tenemos las dos partes para no ser parciales. Eso es fundamental en el periodismo y ahorita lo acabamos de hacer. Gracias, Alfredo Hernández. Se nos fue el tiempo. Mañana los esperamos en punto de las 9.